Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridas, queridos, querides auditores, auditoras. Estamos nuevamente este día sábado para acompañarles, entregarles información de salud que esperamos sea de utilidad para su familia y para usted también. El día de hoy me encuentro acompañado por la profesora Cristina Oteiza, miembro también del equipo ahora de Caleidoscopio.
Buenas tardes, encantada de estar aquí.
¿Cómo estás, Cristina?
Bien.
Bueno, hay algunos avisos antes de comenzar con el tema del día de hoy. Lo primero decirte, Cristina, y decirles a quienes nos escuchan, que visiten nuestras páginas sociales. Ahí hay información que de pronto, actividades que estamos haciendo. Aprovecho de mandar un saludo a Playa Ancha, a la gente de Valparaíso, que está todos los días sábados por la tarde, posterior al programa, a eso de las 4 de la tarde, nos estamos encontrando en la escuela de salud, en la escuela Japón, un espacio que recuperó la misma comunidad. Es muy interesante lo que se está dando allá, así que aprovecho mandar un saludo para Valparaíso, que pronto nos vamos para allá, y aprovechar de invitar también a la gente de Valparaíso a que asista, como le digo, de 4 a 7 los días sábados. Junto con eso, Cristina, mencionar que está la plataforma de Medici para que los profesionales puedan revisar los cursos y diplomados que están por comenzar el próximo año también. Bueno, sin ir más lejos, Cristina, invitarte a conversar. Vamos a tener invitados el día de hoy a Osvaldo Torres, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y a
Fernando,
que es médico.
Médico, pediatra, y que forma la parte del Departamento de Salud Pública de la Regional Santiago del Colegio Médico.
Perfecto. Entonces, los convocamos a ellos en particular por la situación que estamos viviendo como país en relación a la salud de las personas que viven en Gualmapu, en la región de la Araucanía. Vamos a hacer un contacto telefónico, vamos a tratar de llamarlo.
Bueno, estamos al aire con Osvaldo Torres, quien es jefe de estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buenas tardes, don Osvaldo.
Buenas tardes, Ricardo.
Bueno, estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo en el Gualmapu, novena región. Si pudiera usted contextualizarnos, ¿qué ha pasado en estos últimos años y en particular con este último caso?
Bueno, en particular respecto a este último caso, la sede del Instituto de Derechos Humanos de la región de la Araucanía, al conocer las primeras noticias respecto de las versiones de que habría existido un enfrentamiento y había una persona muerta, decidieron ir hacia el lugar de los hechos, pero posteriormente los rumores planteaban que había una persona muerta que estaba siendo llevada a un CERFAN, y ahí el equipo de trabajo se dividió para poder ir al lugar de los hechos y a su vez poder estar en el CERFAN. El instituto quedó como de alguna manera como de intermediario con la familia, a la cual pudo visitar junto con el consejero del instituto, que es José Elwin. Uh-huh. Allí se informó que había un niño que estaba herido, pero que estaba detenido en una comisaría en Coyipulli. Una abogada del instituto partió para allá y alrededor de las 9 de la noche del mismo día le tomó una declaración extrajudicial, por supuesto, para tratar de saber qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que había ocurrido. Y ahí se recogió el testimonio de este niño, de este adolescente de 15 años, y relató los hechos, donde señalaba que no había existido ningún enfrentamiento, que se habían encontrado cuando iban de regreso a uno de los hogares con estos carabineros, que les comenzaron a disparar, que ellos dieron vuelta el tractor para salirse de la línea de disparo, que posteriormente quedó confirmado, además, porque el tractor tiene como 20 balas en la parte posterior. Y en un momento determinado, Catrillanca le señala al muchacho que se arroja al suelo porque les estaban disparando al cuerpo, cosa que el niño hace, pero cuando ve que su compañero está botado y le estaban saliendo un líquido por la nariz abundantemente, se dio cuenta que la situación era grave. En eso llegaron los uniformados, agarraron al adolescente de mala manera, lo metieron metiendo un vehículo blindado, sufrió golpes y abusos de de fuerza, y posteriormente se presentó una denuncia por tortura en contra del trato que habían hecho los carabineros. Y con ese testimonio, posteriormente se hicieron algunas acciones judiciales que terminaron por develar que los carabineros tenían una cámara en el operativo, que parte del equipo del operativo se había sacado las cámaras, y posteriormente uno de ellos había destruido la memoria, todo lo que la opinión pública sabe. Este es un conflicto que tiene una larga data, que el instituto le ha dado seguimiento durante varios años, ha presentado distintos recursos judiciales, ha planteado también su preocupación respecto a la vida que están llevando los niños y niñas en la región, que es de bastante violencia contextual. También han tenido hechos de denuncia de violencia hacia los propios niños. Se ha fijado una posición respecto de la ley antiterrorista y los estándares con los cuales esta ley se aprobó, cuestión que el instituto tuvo una objeción crítica. También en el instituto ha tomado una posición el 2014 que le planteó al gobierno la presidenta Bachelet un camino para el diálogo entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Pero hasta ahora los resultados no son, digámoslo así, positivos para la paz de la región ni para la tranquilidad del país.
Exacto. Entendemos que es un conflicto de larga data, ¿no? Desde que se inicia la colonia. Sin embargo, uno puede también ver en estos últimos informes los efectos en salud que está teniendo estos problemas de violencia. ¿Cómo ven ustedes estos problemas de salud en niños, niñas, adolescentes y también particularmente en mujeres también?
Bueno, hay una situación que ha sido representada en los tribunales respecto de lo que te señalaba de el maltrato que ha existido. Hay un testimonio que he contado hoy día la directora de su viaje a Temuco, que tuvo oportunidad de entrevistarse con diversas personas, mapuches y no mapuches, en la región. Pero una de las cosas que nos relataba al equipo de dirección del instituto era que las mujeres señalaban que la vida en sus hogares es de una alta intranquilidad, porque pasan helicópteros la noche, escucha el zumbido de los drones. Se quedó con la impresión de que había un cierto hostigamiento y hostilidad que nos tiene altamente preocupados, porque pensamos que es fundamental que quienes representan la ley y el orden en el ámbito del orden público deben cumplir con las normas y los protocolos con los cuales se procede en los casos de actos de delito común o de delito político. Y en este caso, como la opinión pública también lo sabe, ha sido todo esto ha sido rebasado, y nos encontramos en una situación muy delicada porque la fiabilidad en las instituciones se resquebraja, y cuando la desconfianza comienza a, ¿cómo se llama?, a hacerse más hegemónica, puede empezar a venir una violencia más descontrolada. Entonces el instituto está sumamente preocupado, sacó una declaración su consejo el día martes respecto de lo fundamental que es iniciar un diálogo serio que tenga consecuencias concretas en la vida de las personas que viven en la Araucanía y que ya tiene, como se ha visto, sus consecuencias en el resto del país.
Exacto. O sea, es un problema que involucra mucho más de lo que uno piensa. O sea, si uno piensa violencia, okay, es lo inmediato, pero las repercusiones que va a tener de larga data y de lo, por ejemplo, de la población infantil que está expuesta a este tipo de problemas, sí. ¿Qué va a pasar con ellos cuando sean adultos?
Exactamente, o sea, una forma de socialización de este tipo. Yo creo que varios de los auditores de ustedes deben haber visto los videos de distinto tipo que han circulado en las redes y cómo muchachos jóvenes o adolescentes se enfrentan a carros blindados con palos, con, ¿cómo se llama?, reclamando algo de humanidad. El instituto no es que tome partido por uno o por otro, sino que lo que el instituto busca es el respeto pleno de los derechos humanos de todas las personas en la Araucanía. Y cuando ocurren actos que, como los que se han vivido alrededor de este tema, no solo una violación a los derechos a la vida de una persona comunera, mapuche, que por lo tanto representa también a una colectividad y a un pueblo que tiene un conflicto que el instituto lo ha caracterizado como un conflicto intercultural, tiene consecuencias gravísimas porque se extiende a sus hermanos y a sus similares, porque lo ven como un acto discriminatorio. Y si ustedes me permiten, en la encuesta nacional de derechos humanos que vamos a conocer hoy día, la población chilena, no solo los propios pueblos originarios, la población chilena, cuando se le pregunta quiénes creen ustedes que tienen una mayor grado de vulneración de derechos, plantean que los pueblos indígenas son el grupo que más a los cuales menos se les respetan los derechos humanos.
Claro.
Entonces, no es que sea una inconsciencia nacional respecto a la situación de desventaja en que están los pueblos originarios, sino que hay una conciencia más o menos generalizada de que hay un trato discriminatorio, que no tiene que ver solo con este gobierno, sino que tiene que ver con la respuesta del Estado de Chile ha venido dando histórica, durante décadas, a un no reconocimiento de derechos que están reconocidos en el plano internacional, y entre los cuales Chile es uno de sus firmantes, que es el convenio 169 de derechos de los pueblos indígenas.
Bueno, hablamos de derechos vulnerados. Sabemos que algo pasó con el derecho a la vida, el derecho a vivir en un entorno seguro y de paz. También algo hay en relación a la tortura, ¿no?
Hay una denuncia del instituto por tortura en contra de un adolescente que sobrevivió al homicidio de Cachillanca.
Exacto. En ese sentido, ¿qué abordaje ustedes están realizando, además de lo mencionado, qué tienen planificado para los siguientes días como Instituto Nacional de Derechos Humanos?
Mira, para los siguientes días hay una, ¿cómo se llama?, audiencia con el gobierno para insistir en estos temas, en el tema del diálogo, en el tema de los protocolos con los cuales operan las fuerzas policiales en la zona, la preocupación que se tiene. También hay una planificación que está desarrollando la sede, que ha sido reforzada con, ¿cómo se llama?, con funcionarios de Santiago, porque el agotamiento de los profesionales de la sede ha sido muy, muy intenso. Entonces estamos buscando formas de no debilitar la presencia del instituto en la región, que necesita de, como se llama, un organismo autónomo del Estado que permita resguardar los derechos de las personas.
Exacto. O sea, usted...
Y eventualmente, pero esto es como absolutamente, como se llama, no oficial, se está evaluando qué otro tipo de acciones en la zona, a propósito de niños y niñas, se pudieran tomar para resguardar o para evaluar cuál es el grado de deterioro en el derecho a la educación, a la salud mental, a la integridad física.
Hacia eso quería apuntar, Osvaldo. ¿Cuál es el rol? Este es un programa de salud, de enfermería. ¿Cuál es el rol que usted cree que tienen los profesionales y trabajadores en general de la salud en esta materia?
En esta materia, bueno, yo creo que lo fundamental es establecer un reconocimiento de que hay una cultura distinta que además coincide las enfermedades de una forma distinta y su curación también es muy como respetable los métodos que ellos tienen. Y a partir de eso entiendo que hay experiencias bien interesantes en la propia región de la Araucanía sobre una combinación de la medicina occidental y la medicina más tradicional. Creo que lo que está demostrando esta situación es que se hace necesario efectivamente tener más recursos de salud en la zona para poder proveer de servicios adecuados y con acceso, porque son en muchos lugares son servicios con escasas especialidades, con infraestructura no muy adecuada a la cantidad de población que tiene. Entonces, creo que ahí hay un punto importante que entiendo que está incorporado en todo caso en los planes que anunció el presidente de la República en el mes de septiembre para la Araucanía.
Considerando además que es la región más pobre de Chile.
Claro.
En ese sentido, también usted mencionaba la salud mental infantil. ¿Qué han podido recabar? Sabemos que también hay gente de la Universidad de la Frontera trabajando en estas materias. ¿Qué puede usted reflexionar en base ya también a un poco lo que ha dicho?
Mira, yo creo que es solo una reflexión muy personal. Creo que el clima de violencia que se viene agudizando de una manera, digámoslo así, cíclica, que transforma a la región de la Araucanía en una región excepcional respecto de la intervención de las fuerzas policiales que están bastante como militarizadas en el sentido del tipo de armamento al cual se le ha provisto y el tipo de entrenamiento que tienen, genera unas condiciones que van a afectar, como decía Cristina, primero al rendimiento escolar, a las relaciones intrafamiliares, a la forma de relacionamiento de sus familias y sus comunidades con los servicios del Estado y con el Estado mismo. Entonces, incluso uno podría levantar así una reflexión de que entre las propias comunidades pueden comenzar a surgir conflictos producto de las formas de relacionamiento o no que vayan a desarrollar en el futuro con el Estado de Chile.
Exacto. Y la forma que
van a
enfrentar como los problemas que tienen ahora.
Exacto. Por eso se hace tan necesario que hayan acciones de paz, más que símbolos de paz, sí. Acciones de paz que inauguran una etapa de distensión, porque también, y esto también es una opinión personal, me recuerdo de la foto que circuló de un dueño de un predio que le apuntaba a un grupo de mapuche en una ceremonia religiosa. Yo creo que ese es un signo de que las cosas pueden terminar mal. O sea, que en la medida en que una institución que tiene que resguardar la ley del orden no la resguarda, las personas se van a encontrar con la idea de que ellos pueden imponer su ley y su orden. Y eso es en la práctica una confrontación civil que no deberíamos de aceptar bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Por eso la situación es complicada.
Usted habla de acciones. Y sabemos que hay un problema mucho más de fondo, digamos, o lo que viene a visibilizar todas estas situaciones, precisamente las condiciones estructurales que ha operado el Estado. ¿Qué acciones debería tomar en ese sentido? ¿Qué esperan ustedes que se realicen en estas materias?
Bueno, yo me atengo a lo que han sido los pronunciamientos del propio Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y lo que hay que practicar es el diálogo con el reconocimiento de los derechos básicos que el Estado de Chile ha firmado y ratificado ante los organismos internacionales. O sea, el piso fundamental de cualquier diálogo es el respeto y protección a los derechos humanos. Y eso tiene que implicar, nosotros no somos quienes en todo caso, un conjunto de medidas políticas que convenzan de que efectivamente ese diálogo va a tener, digámoslo así, va a tener altura de mira y que hay buena fe por ambas partes. ¿Ya? Y eso, por lo tanto, requiere, en otras palabras, lo que se requiere es paz para dialogar por la paz. Y no tanto otras medidas que imposibilitan construir la paz. Porque sin paz no va a haber desarrollo en la región de la Araucanía y las zonas aledañas, porque la violencia, como se pudo comprobar ahora, se extendió a otras zonas que abarcan la provincia de Arauco. Han habido conflictos en otras regiones al sur de la Araucanía. Entonces es un problema que entendemos que en todo caso se están haciendo esfuerzos por recuperar esta idea del diálogo concreto, no los anuncios de diálogo, sino que poder construir un consenso entre quienes pudieran sentarse a la mesa.
Por último, usted mencionaba que apenas ocurrió el caso, ustedes actuaron como mediadores. O de alguna manera parecía, digamos, en esa
como
figura.
Como garante.
¿Cómo cree usted, qué requieren las comunidades para poder, de alguna manera, sentarse al diálogo? Vemos en las últimas semanas que se han hecho llamados de distintas organizaciones de las comunidades a de alguna manera, manifestar su descontento, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué le parece a usted, qué condiciones están esperando ellos que se cumplan para, de alguna manera, volver a tener algo de confianza en estos procesos?
Yo ahí no tengo opinión. Creo que entiendo que está convocado un dragón o una reunión de Lonco y huerquenes en la zona, donde ellos van a debatir cuáles son los cursos a seguir, y lo que uno podría decir es que ojalá la sabiduría que tienen aquellos jefes de familia, de los y de las comunidades, permita dar un paso en la dirección de la paz. Pero no sé yo quién puede manifestar qué es lo que ellos requerirían para poder inaugurar el diálogo.
Perfecto.
Exacto. O sea, uno piensa que es un poco difícil dialogar si hay sensación de inseguridad y de vulneración. Uh-huh. Es muy complicado.
Sí, entiendo que están solicitando que se retire el comando jungla. No sé si esa va a ser una condición para dialogar, pero no tengo más información que la que probablemente ustedes también tienen, que ya han comunicado con los medios. Lo que sí entiendo es que hay esta reunión y creo que va a ser muy importante y trascendente para el camino que vayan a tomar las comunidades.
Perfecto. Don Osvaldo, le queremos agradecer su tiempo, su disposición. Para nosotros es un tema que sin duda ha traído efectos incluso mortales en la salud y que también afecta la salud de las personas en esas comunidades. Así que nuevamente agradecerle.
En general también a los chilenos y chilenas, sí. Y vivimos con la tensión de que puede quedar genera un problema mayor al que ya venía sucediendo.
Sí, y como usted dijo también, llama la atención también cómo ha sensibilizado todo esto, cómo se ha manifestado también la población en general, ¿no? Como en apoyo.
La encuesta nuestra revela una alta reconocimiento de que además los pueblos originarios no son pueblos violentos. A la pregunta que nosotros hacemos, ¿usted considera violento este? Hay un desacuerdo con la afirmación de que son violentos sobre el 70%. O sea, no hay una idea que se ha intentado construir de que lo que campean entre los pueblos originarios es justamente la barbarie y la violencia.
Exacto.
Esta encuesta demuestra que eso no, los chilenos no piensan así.
Muy relevante lo que nos dice también, porque de alguna manera este sentir, ¿no? Hay que graficarlo y en ese sentido las encuestas sirven bastante también para demostrar algo que en el general de la población pensamos.
Claro, y que se está observando. O sea, si uno ve las redes sociales o en realidad todas las cosas públicas, se ve el sentir de las personas y se ve que están en el fondo atentas y pendientes de lo que está pasando, y la sensación de inseguridad es global.
Sí, no puedo dejar de preguntarle, aprovechando, en qué está la situación de Quintero y Puchuncaví. Sí, cortito quizás nos estamos desviando un poco del tema, pero
también es un foco importante.
Sí, bueno, como ustedes saben, nosotros hicimos una misión de observación a principios de septiembre y sacamos un informe final también en el mes de septiembre, donde hicimos un conjunto de recomendaciones a las autoridades del Estado, a los poderes colegisladores, particularmente los temas de la salud, en temas de poder hacer diagnósticos gratuitos a la población respecto de cuál es el grado de contaminación efectiva que pudieran tener, pero también proponíamos formas de monitoreo de la población que estaba afectada por esta situación. O sea, no era solo decir, bueno, hoy día usted está o no está contaminado, sino que cómo el Estado podía regular de alguna manera un monitoreo sobre la salud de la población de Quintero y Puchuncaví, porque los efectos en salud son acumulativos respecto de la contaminación saturada que había desde ya también décadas.
Exacto.
Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un conjunto de recomendaciones que las monitorearemos semestralmente para evaluar qué es lo que se va avanzando, y lo iremos comunicando en el portal del instituto.
Vamos a estar atentos entonces, Osvaldo.
Okay.
Muchas gracias por su tiempo, nuevamente su disposición. Y lo dejamos cordialmente invitado para una próxima ocasión.
Bueno, cuando deseen. Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Chao.
Chao. Chao, Cristina.
Bueno, estamos conversando un tema muy importante, pero vamos a despedir el bloque con unos comerciales y volvemos.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Di ojo nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz.
Estamos en el segundo bloque y final de nuestro programa con nuestro segundo invitado, que es el doctor Fernando González, secretario técnico del Departamento de Salud del Colegio Regional Santiago. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Estamos aquí con Ricardo, conversando un tema súper interesante, que es el tema de cómo los sucesos nacionales, cómo los hechos de violencia o de vulneración han influido en la salud de las personas. Y en ese contexto, con la experticia que tienes tú, me gustaría saber qué mirada o qué conocimientos tienes tú de cómo la salud, por ejemplo, de la población infantil o en general se ve afectada con los sucesos que están ocurriendo.
Claro, yo creo que lo primero, para ponernos en el contexto, hay que recordar la definición original de lo que es la salud, que es el completo bienestar físico, psíquico y social de las personas y en sus comunidades. Hoy día como que entendemos la salud como la atención a salud, el acceso a ciertas atenciones particulares, pero en estricto rigor el derecho a la salud apunta al goce pleno de lo que fue mencionado previamente. Exacto. Entonces, cuando existen vulneraciones a los derechos humanos o vulneraciones a los derechos de la infancia, que es mi tema particular, evidentemente hay una merma en la salud que evidentemente como sociedad no estamos respondiendo.
Exacto.
Entonces, en ese contexto, creo que es importante mencionar que hoy día en Chile, en el Chile del 2018, siguen habiendo vulneraciones a derechos que como país, como Estado o el gobierno, finalmente somos todos responsables de que ellas no sean garantizadas efectivamente. Y lo vemos todos los días en prensa, hoy día el pueblo mapuche, ayer la población infantil que está bajo programas residenciales del Sename, y son poblaciones de alto riesgo que todavía no hemos sabido tomar de manera integral y ofrecerle efectivamente una salud plena.
Exacto.
Entonces yo creo que por ahí va la deuda que tenemos.
Claro, no es en términos solamente de salud, enfermedad física, se podría decir, sino que considerando al ser humano como un ser integral, que tiene otras aristas y que en realidad todos los problemas sociales afectan la salud también.
Exactamente, desde el año 2000, incluso desde antes, pero en el año 2000 se oficializó el enfoque de los determinantes sociales de la salud, en que se dice que cerca del 75% de los problemas de salud de la población son explicados por el contexto en el que viven, más que por las causas orgánicas o biológicas. Entonces hoy día la gente se enferma no de temas orgánicos, de fallas orgánicas o infecciones, que es como lo clásico, sino que las enfermedades provienen de la forma en que viven las personas. Y eso son determinantes sociales que pueden ser estructurales, o sea, por ejemplo, si una persona vive en un contexto de pobreza, de vulnerabilidad social, o pueden ser determinantes intermediarios, que son las cosas que efectivamente podemos cambiar, como son la vivienda, como es las rentas, como son los aspectos directos que afectan en cómo viven las personas.
Todo lo modificable.
Exacto, lo modificable, eso vendría a ser lo intermediario. Lo estructural, lo que es no modificable, es el sexo, que también sabemos que hay brechas de género en salud, lo que es la etnia, si una persona proviene de alguna etnia, también eso determina su condición de salud. Y esas brechas finalmente son las que uno tiene que identificar e intervenir para que eso no sea un detrimento en la salud de ese grupo de población.
Fernando, hablábamos en el bloque anterior con don Osvaldo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y en el contexto particular que tú también te estás refiriendo a las etnias. ¿Qué sabes tú que están viviendo desde el punto de vista de salud las comunidades del Gualmapu?
Yo no puedo hablar de primera fuente, pero sí yo soy presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Médico. Y ahí hemos tenido una relación directa con algunas comunidades mapuches y hemos intervenido o hemos tenido participación en algunos procedimientos de vulneración de derechos humanos que han ocurrido en los últimos años. Entonces eso nos ha permitido acceder y colaborar con procesos particulares de algunas comunidades. Y efectivamente nos consta que existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en particular de poblaciones que hoy día están bajo una militarización y prácticamente un asedio social, en donde finalmente niños y comunidades completas son víctimas de una sobreintervención del Estado. Yo no estoy haciendo un juicio de valor respecto a si es correcto o incorrecto, o las posiciones particulares que se defienden, pero sí un hecho de la causa y un hecho concreto es que existen comunidades que hoy día están siendo enfrentadas de manera bélica, producto de la inestabilidad social que existe ahí. Y al margen de la defensa existen poblaciones como son los niños, niñas y adolescentes que viven bajo en esa zona geográfica y están siendo violentados día a día, y eso es algo que tiene que terminar hoy.
Exacto, o sea, pensando en que los niños, como decíamos en el bloque anterior, van a ser adultos, ¿qué tipo de enfermedades puede acarrear en este ambiente en el cual están viviendo? ¿Qué piensan ustedes, qué posturas tienen ustedes frente a los problemas de salud futuro que pueden haber a causa de lo que está ocurriendo ahora?
Sí, evidentemente la carga de enfermedad y en particular de salud mental de esta población en desarrollo está enfrentando situaciones de trauma o, como hablamos nosotros, de estrés tóxico, que significa que en vez de tener las condiciones óptimas para un pleno desarrollo, están siendo violentados y estresados, y eso interfiere en su desarrollo orgánico. Es decir, el día de mañana son personas que van a tener más riesgo de síntomas depresivos, de síntomas ansiosos, o de tener respuestas desadaptativas frente a estresores que una persona que tiene un desarrollo sin estos estresores suele responder de una manera mucho más regulada. Entonces, eso solamente desde el punto de vista de la sintomatología de la salud mental. Pero yo creo que más allá de eso, no solamente desde el punto de vista biomédico, son personas que finalmente, al vivir bajo este régimen, desarrollan también rabia, rechazo, y eso no ayuda en lo absoluto a poder avanzar hacia un diálogo y hacia establecer efectivamente una paz y una convivencia sana en esta zona, en donde sabemos de que la deuda histórica ya va más allá incluso de nuestra época, sino que viene de tiempos coloniales.
Exacto, o sea, y perpetúa el círculo de violencia que están viviendo, sí, hay que decirlo. Ahora, la postura de ustedes como Regional Santiago frente a estos problemas, ¿cuál es?
O del Colegio Médico.
Al Colegio Médico, sí, en general, sí.
Es que, claro, ahí hay un tema orgánico del Colegio Médico que En el fondo yo soy departamento, como dijeron ustedes, soy secretario técnico del Departamento de Salud Pública del Regional Santiago, pero también participo en la Comisión de Infancia del Colegio Médico en su estructura nacional. Yo puedo hablar como en términos generales, el Colegio Médico sacó una declaración que se opone fuerte y tajantemente a la militarización de la Araucanía, y en particular a lo ocurrido con Camilo Catrillanca, en particular el tema también de el procedimiento que se hizo con la menor de edad, con el menor de edad que estaba junto a Camilo Catrillanca en el momento del evento. También eso es anticonstitucional y ahí estamos también trabajando con la Defensora de la Niñez. Para no entrar en el detalle particular, el Colegio Médico se opone a las medidas que se han tomado y cómo se han llevado finalmente a cabo las decisiones del Ejecutivo hoy en día. Y por cierto que lo que más nos importa a nosotros es propiciar un espacio de diálogo efectivo y propositivo para poder construir juntos un espacio, un territorio en el cual se respete la cosmovisión del pueblo mapuche y también se respete finalmente los derechos humanos, en tanto son personas que viven en un territorio en el cual se debe respetar.
Exacto. Ahora, de aquí a futuro, ¿qué piensan ustedes, qué acciones o cómo participarían en la solución? No sé si solución, pero en realidad en la conversación que requiere la paz en estos lugares.
Sí. Es difícil como tener claridad si es que uno desde Santiago no vive finalmente lo que ocurre día a día allá. Nosotros hemos declarado siempre total disposición a colaborar con cualquier tipo de proceso que permita reparar o restablecer relaciones y diálogo en la Araucanía. Por lo pronto, lo que sí nos ha tocado, como les decía, colaborar en ciertos procedimientos de violación de derechos humanos, como fue el parto de la comunera engrillada, y hoy día también estamos disponibles para ir a la escuela de Temucuicuy en Araucanía para ver las condiciones de salud en la cual están hoy día viviendo los niños de esa escuela, y levantar un diagnóstico de situación y eventualmente proponer una estrategia de intervención en crisis. Porque finalmente es una comunidad que está siendo invisibilizada y a uno se le olvida finalmente que más allá de los ataques, si son terroristas o no, o quién fue el que causó, o si fue un, ¿cómo se llama?, un montaje. Eso finalmente nosotros lo obviamos, lo dejamos de lado, porque creemos que lo más importante hoy día es proteger a una comunidad que hoy día está siendo violentada y lamentablemente la prensa o finalmente la opinión pública se queda en temas que en nuestra opinión no son tan relevantes, como es efectivamente proteger los derechos de los niños, niñas, adolescentes y la comunidad finalmente que se ve afectada por este enfrentamiento político, social, bélico.
Exacto, tal como lo dices tú, en el fondo uno o la población se enfoca en el problema o en el hecho violento, pero ¿qué pasa con el resto de la gente que tiene que vivir todos los días con esta situación, con este ambiente?
Exactamente, exacto.
Bueno, nos quedan algunos minutos para ir cerrando esta conversación. Me gustaría llevarte a otro punto también, quizás cortito, pero dejar ahí la reflexión. ¿Qué puedes pensar tú desde la cosmovisión mapuche de la salud que tienen ellos?
Uy, esa es una pregunta que no va para unos minutitos. Defiendo y promuevo abiertamente la pertinencia cultural de todo tipo de intervención en salud. Hablar desde una visión positivista, biomédica, tradicional, occidental, y decir que nosotros somos dueños de la verdad, es una soberbia mayúscula, y por cierto que reconocer el valor de tradiciones, y no solo tradiciones, sino que también de procedimientos de sanación y terapéuticos por nuestras culturas originarias, es un hecho que debería reconocerse y valorarse. Como dije al principio de la entrevista, hay que reconocer la salud como un completo bienestar físico, psíquico y social. Y el tema social es algo que tiene que ser reconocido y valorado como corresponde. Una comunidad, si tiene tradiciones y formas de entender la salud, que quizás hoy día nosotros no la entendemos porque provenimos de otra formación y de otro contexto, no significa que ellos están equivocados. Al contrario, hay que reconocerla y humildemente también ponerse a disposición de ellos para también entregarles ciertos aspectos que nosotros sabemos que son positivos. Y en un diálogo participativo, vinculante y pertinente culturalmente, buscar las mejores condiciones y herramientas para que las comunidades tengan su la mejor salud posible, entendida en sentido integral. Yo creo que eso es lo importante. Y por cierto, abrirse al diálogo y al reconocimiento de que también lo que nosotros entendemos como vivir más, otras culturas quizás no tiene tanto valor el vivir más, sino que para ellos es el vivir mejor y bajo Exacto. las condiciones que ellos estimen como favorables. Eso.
Desde el buen vivir. Exacto. Y que
y el buen morir también.
Exacto. Sí. Que nos olvidamos de eso.
Bueno, se nos va el tiempo, Fernando. Agradecerte por tu disposición. Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora. Y esperamos también finalmente que las cosas en el sur lleguen al puerto de comunicarse con las personas de allá y también entregarle las mejores posibilidades de que ellos convivan con su ambiente que Exacto. ha sido ancestral.
Y que se le respete, por supuesto.
Exacto, es lo más importante.
Bueno, Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto conversar con ustedes y cuando quieran
igualmente.
Aquí estaré también para seguir conversando del humano y lo divino.
Perfecto. Está ya hecha la invitación, así que la vamos a tomar y la vamos a volver a ubicar.
Cuando quieran.
Bien, Fernando González del Colegio Médico, muy agradecido, que tengas una excelente tarde.
Muchas gracias.
Igual ustedes, buenas tardes.
Bueno, Cristina, ya se nos va rapidito el tiempo.
Siempre se nos hace corta.
Muy corto. Muy agradable la conversación sí. con el doctor Fernando González. Comunicar además a quienes nos escuchan la FENASENF, la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros, ha sacado también una declaración en torno a esta problemática tan importante también manifestarse como gremio.
Está en internet, la puedes leer. Yo creo que es muy interesante para complementar todo lo que hemos hablado hoy día.
Exacto. Por temas de tiempo no alcanzamos a leerla, pero también mencionar que para los enfermeros y enfermeras es una preocupación.
Exacto.
Los dejamos con el último tema y que tengan una excelente tarde todos, todas, todes.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. acaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.